En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Estas son historias de rock a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena. Bienvenidos a esta nueva edición. Gracias a todos los que nos acompañan semana a semana, día tras día en este podcast. Los que por primera vez están llegando, pues bienvenidos. Aquí contamos historias de rock y este episodio es la edición semanal de Rock a Domicilio que llamamos Semana Rock. Es el resumen de las noticias del mundo del rock más destacadas de la última semana. Hoy no está Oñoro con nosotros, estoy yo en solitario, pero aquí tengo un resumen brutal de todo lo que pasó esta semana en noticias de rock. Comenzar primero que contándoles que tenía concierto de Kiss esta semana de la gira del End of the Tour en West Palm Beach, que es más o menos a 1:30 de Miami, y pues estaba emocionado con mi camiseta puesta para ir a ver el show, y resulta que ese escenario, que ha cambiado de nombre durante mucho tiempo, pero que normalmente se conoce como el Coral Sky Amphitheater, tiene parte del escenario o del público que está cubierto, y hay un pedazo que está descubierto. Es muy normal que en la Florida en esta temporada haya tiempos de tormentas eléctricas y son muy estrictos en Estados Unidos, a diferencia un poco de Sudamérica, donde somos un poco más tranquilos con la historia. Cuando hay tormentas eléctricas, usualmente, así no esté lloviendo, suspenden los conciertos. Y eso pasó con el show. Estábamos en el sitio totalmente, no lleno, pero digamos que un 70% del show estaba lleno y ya debía comenzar a las 8:45 y no comenzaba, se corrió a las 9:45, anuncio de mal tiempo, esperemos que baje o pase la temporada el momento de tormentas eléctricas y finalmente no ocurrió así. Kiss salió al escenario muy decentemente vestidos con sus uniformes, digamos que con toda la indumentaria, lo que demostraba que estaban listos para tocar. Y a última hora dijeron, bueno, por problemas del tiempo, el show ha sido suspendido, pero regresaremos y ha sido pospuesto para el 5 de noviembre. Así que el show, a pesar de haber estado ahí ya y todo, se corrió para el 5 de noviembre. Sin embargo, muy bien organizado, la gente de Live Nation a los pocos días, a las pocas horas, a las 2-3 horas ya había mandado, actualizado en la app de Live Nation la boleta para el 5 de noviembre e incluso daba la opción que si uno no podía ir al concierto podía solicitar la devolución del dinero. Perfecta organización de Live Nation y muy bien manejado por Kiss, así que de mi parte no devolveré el tiquete y estaré el 5 de noviembre ahí en primera fila para verlo. Muy bien, esto quería contarles y fue noticia durante toda esta semana. Mi susto era que la gira de Kiss por la costa este ya está terminando y de pronto no había chance de reschedule el show, o sea, de reprogramar el show, pero sí, lo hicieron. Así que el 5 de noviembre les estaré dando ese review, ese resumen de cómo estuvo el concierto. Y hablando de conciertos, una de las primeras noticias que también tengo para esta semana es la de Red Hot Chili Peppers. Recuerden que hace algunos días atrás, cuando se cumplió el aniversario del Blood, Sugar, Sex and Magic, la banda publicó un video muy chistoso donde mostraba o anunciaba lo que era la próxima gira que iban a tener en el 2022. Sin embargo, no dieron fechas, ni dieron cómo iba a estar organizado el tour, ni a qué países iba a llegar, ni mucho menos por el estilo. Esta semana, los Chili Peppers anunciaron la primera parte de su gira, que será en el 2022. Esta gira, entre otras, la primera parte incluye 32 ciudades y se ha vendido como un World Tour, o sea, como un tour mundial. Hay varias cosas interesantes y es quiénes van a ser los acompañantes. Hay algo súper clave en esta gira de Chili Peppers y es la primera vez que ellos van a hacer una gira de estadios. Normalmente en Estados Unidos hay diferentes niveles de giras. Giras de clubes, después hacemos teatros, anfiteatros y lo máximo, lo más grande que hace una banda es una gira de estadios. Y aunque en Latinoamérica hemos visto a los Chili Peppers haciendo giras de estadio, en Estados Unidos nunca los Chilis habían sido cabeza de una gira de estadio. ¿Qué han hecho? Han no digamos que copiado, pero sí han hecho algo muy parecido a lo que hizo Green Day en el Hella Mega Tour. Y es reunir un grupo de artistas para hacer la gira. En el caso de Green Day, recuerden que se acompañó de Fall Out Boy y de Weezer y de The Steelers para hacer la gira. En cambio, en el caso de Chili, ellos son absolutamente los titulares. Sin embargo, se acompañaron con músicos o artistas realmente importantes. Entre ellos, The Stroke, el rapero A$AP Rocky, Beck, Anderson .Paak, Haim, Sam Vincent, Thundercat y King Princess. Lo interesante es que no solamente hay artistas de rock, como en el caso de la gira de Green Day, en el caso de Chili Peppers combinan artistas de rock con hip hop y con música soul, algo que les permite un poco basados en el tipo de música de los Chilis. Los Chilis, recuerden que es una combinación de rock, música alternativa, mucho funk, mucho soul, y digamos que han incorporado eso exactamente a esta gira, que no necesariamente tiene un nombre como si la tuvo el Hella Mega Tour, pero en este caso lo han hecho. Las fechas de la gira ya están publicadas, comenzará en Europa y después irán para el mes de julio en Estados Unidos. Esta gira tiene dos cosas interesantes adicionalmente. Es el regreso de John Frusciante como guitarrista de la banda. Recuerden que Frusciante se ha ido dos veces de los Chili Peppers. La primera vez lo hizo durante la gira de el Blood Sugar Sex and Magic. Abandonó la banda. Y la segunda vez lo hizo hace algunos años después, cuando después del álbum de By the Way dejó el grupo, se fue por otro lado. Y otra vez ha regresado a la banda. Entonces, aquí hay. Esa es la primera novedad. El regreso de John Frusciante al grupo. Y la segunda novedad, que es bien interesante, es que aunque todavía no está anunciado, los Chili Peppers prácticamente tienen listo o completo un nuevo álbum de estudio que han venido trabajando hace casi más de 3 años. Y si se ponen a mirar, que estaba chequeando hoy, los Red Hot Chili Peppers tienen mucho rato que no sacan un álbum. El último disco que publicaron, lo publicaron en el 2016, que fue The Getaway, que no fue un álbum malo, la verdad, fue un álbum interesante, pero no es necesariamente el mejor disco de los Chili Peppers. Yo diría que es uno de los discos más flojitos que tiene la banda. The Getaway y I'm With You son dos discos que no han sido los mejores. Y pues tenerlo otra vez de regreso, pues me parece interesante con un nuevo álbum y a ver qué dirección toman. También hay que tener en cuenta que Frusciante, que siempre ha tenido una parte activa dentro del grupo, vuelve a colaborar en las composiciones de la banda. Entonces, ahí hay dos novedades, el regreso de John Frusciante y seguramente estarán tocando nuevas canciones del disco de estudio que para esas fechas se debe estar lanzando. La gira comienza en Europa el 4 de junio y comienza en Sevilla, en España. Tocan en Barcelona posteriormente, curiosamente no tocan en Madrid. De ahí se van para Hungría, van para Inglaterra, Italia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Francia y terminan la gira europea el 12 de julio en Hamburgo. Después se mueven a Estados Unidos y arrancan el 23 de julio en Denver, Colorado. Pasan por San Diego, Santa Clara, Los Ángeles, o sea, pura costa oeste de Estados Unidos. Y después se mueven para la costa este de Estados Unidos. Tocan en Miami el 30 de agosto en el Hard Rock Stadium, que fue el mismo sitio del Hella Mega Tour. Y terminan la gira el 18 de septiembre. Todos los openers o los grupos invitados a tocar con los Chilis no están todos juntos en las mismas fechas. Están en combinaciones. ASAP Rocky junto a Thundercats están en unas fechas. Anderson .Paak junto a The Nationals está en otra fecha, a Free National, perdón. Haim, Thundercats, Beck, Thundercats, y hay unas giras que para mí, unas fechas que son las mejores, que es cuando tocan con The Stroke y Thundercat y Sam Beeson y Thundercats, que me parecen súper interesantes. Anotar que Thundercat es un músico de soul y jazz brillante, estupendo. Así que va a estar interesante ver esa gira de los Chili Peppers. Háganse la idea que termina el 18 de septiembre del 2022 en Estados Unidos, lo que daría un espacio interesante para finales del próximo año para tocar en Sudamérica. Y digamos que los tiempos en términos de pandemia, tocando madera, podrían cuadrar con Latinoamérica. Entonces, no se extrañen que el grupo esté exactamente haciendo una gira para finales de ese año por Sudamérica. Y probablemente ofrecerían conciertos en las ciudades típicas, Brasil, Argentina, Chile y probablemente Colombia. O sea que si estamos imaginándonos una gira de Chili Peppers por Sudamérica, seguramente háganse la idea que va a ser para septiembre. Finales de septiembre, octubre e incluso tal vez noviembre del 2022. Aparentemente el espacio está ahí perfecto para la banda y publicar su próximo tour. Así que esa es la noticia, actualizados ya de todo lo que está pasando con los Red Hot Chili Peppers.
Roca Domicilio, el podcast.
Bueno, la siguiente noticia, que esta semana fue bastante interesante y creo que va a terminar despejando una cantidad de dudas para muchos fanáticos de Metallica. Metallica anda haciendo promoción de su reissue, de la reedición del álbum negro, que ha sido tan exitosa y que regresó inclusive al top 10 de ventas en Estados Unidos y en diferentes formatos. Y esta semana se presentaron, hicieron un programa especial con Saint Lowe de Apple Music, y todos los integrantes de Metallica estaban en la entrevista, o algunos de ellos, no recuerdo si faltaba uno, pero por lo menos estaba Lars y Jason Newsted. Y una de las preguntas interesantes que hizo Saint Lowe fue que tocó el punto, por supuesto, de nada más y nada menos que de la salida del bajista de la banda. De su bajista original, que me parece que es una decisión sabia en manera de preguntas, porque hasta ahora, perdón, quiero aclarar algo, creo que me equivoqué. Tanto Jen Hetfield como Lars Ulrich estaban en la entrevista con Saint Lowe, y lo que hizo Saint Lowe fue preguntar sobre la salida de Jason Newsted, algo que muy poca gente se había atrevido a atrever y a preguntar, y que creo que en parte también, seguramente previamente a la entrevista, habían pedido la autorización para hacerlo. Metallica, todo es muy bien cuadrado y organizado, créame. Pero una de las preguntas que le hizo Saint Lowe es cómo habían vivido el proceso de la salida de Newsted de la banda en su momento. Recuerden que Newsted renunció al grupo, no fue sacado de la banda, él renunció. Y una de las cosas que me pareció interesante fue la respuesta que dio la banda, que siempre durante mucho tiempo se mantuvo con cierto resentimiento a través de la partida de Newsted o de la renuncia del grupo. Una parte interesante que dice Ulrich es que en ese momento nosotros escribíamos las canciones, tomábamos todas las decisiones, decidíamos absolutamente todo en el grupo. Él no tenía ningún aporte creativo o ninguna voz dentro del grupo. Él dice se va, hace algo solo, en solitario, logra una satisfacción muy importante por lo que está haciendo, y cuando regresa al grupo, nosotros, el resto de la banda, nos molestamos con él porque no está, le sacamos en caras porque no está aportando lo suficiente en el grupo, cosa que es una contradicción, dice el propio Ulrich. Y reconoce por primera vez que están de acuerdo con la decisión, que entienden, más que estar de acuerdo, entienden la decisión de Neustadt de haber dejado el grupo. Entienden que haber dejado la banda no tenía ninguna justificación para ellos en ese momento, pero ahora, mirándolo 14 años después, entienden absolutamente la razón por la que Neustadt abandonó el grupo. Era absolutamente lógico. Y otra cosa que me pareció interesante es que reconocen la entrega que Neustadt tuvo en el grupo. Él dijo, él siempre dio lo máximo en cada uno de los conciertos, siempre era el que tenía, nunca perdió la emoción en cada uno de los shows, era el primero en llegar a los ensayos y a las pruebas de sonido y a las grabaciones. Y era siempre el último en irse, era el que siempre firmaba los autógrafos, era el que siempre estaba en frente del público, e incluso ahora, de cara a la reedición del disco, ha dado muchas entrevistas alrededor del álbum promoviendo la nueva reedición, que nos parece súper honorable o digamos que muy sano de parte de él. Es interesante lo que Metallica hizo, es haber reconocido el error que tuvieron en su momento con Jason Newsted, y adicionalmente a eso, no solo reconocerlo, sino también celebrar cuando hace algunos años atrás el grupo en su aniversario lo invitó y tocó 4 canciones con ellos, o durante varios conciertos con ellos, que me parece que también es muy, muy importante por Metallica haberlo hecho. Creo que muchos soñamos con la idea de Neustadt volver al grupo. Sabemos que hoy en día es muy difícil estando Robert Trujillo al frente y ya tan integrado a la banda, pero los que siempre tenemos un cariño muy especial por Metallica, especialmente sus fans, siempre tendrán la idea de volverlo a ver con Neustadt. Solamente la posibilidad de tenerlo ahí dentro del grupo realmente es importante y no deja de ser como un sueño a lo largo del camino. Aunque todos hemos aceptado a Trujillo, que es un excelente y un brutal bajista, siempre en el fondo el hecho que Neustadt esté ahí, esperamos siempre que en algún momento regrese a la banda.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La siguiente noticia en Semana Rock tiene que ver con unas declaraciones que dio Tom Morello de Rage Against the Machine a la revista Kerrang, la revista alemana de rock. Y es algo que todos sospechábamos, pero que de alguna manera todavía guardábamos esperanzas. Cuando le preguntaron sobre la gira de Rage Against the Machine, que está programada para el 2022, comenzando las fechas en Coachella. Recuerden que esta gira originalmente estaba planeada para el 2021, con algunas fechas inclusive en el 2020, y que fueron aplazadas por los temas de la pandemia. Le preguntaron a Tom Morello, entre otras cosas, que si existía la posibilidad de un nuevo álbum de estudio de Rage Against the Machine, y Morelo descartó de entrada. Dijo, no hay ningún plan de grabar nueva música de Rage Against the Machine. Ni siquiera lo hemos considerado ni pensado. El próximo plan que tenemos con la banda es hacer los ensayos de cara a las fechas que tenemos como gira en el 2022. Esto es una cosa que siempre nos ha molestado y que valoramos mucho de, personalmente valoro mucho de los grupos que todavía hacen giras, están activos, tienen una gran tradición de álbums, pero que se preocupan por lanzar nuevo material. Como en el caso reciente, por ejemplo, de Iron Maiden, que se tomó el trabajo de hacer un disco, publicarlo y salen de gira. Digamos que para los fans es muy importante esa parte. Y nos molesta la contraparte de grupos como Rage Against the Machine. Salen de gira, bien, pero no publican un disco, no les interesa. Está claro que los discos hoy en día, la mayoría de estas bandas terminan casi perdiendo dinero con estos lanzamientos. Iron Maiden no ha hecho mucho dinero, por supuesto, con la publicación de su más reciente álbum. Lógicamente no necesitan de un álbum nuevo para salir de gira y llenar los estadios, pero se preocupan por darle a sus fans un nuevo disco, algo parecido a lo que hizo AC/DC. Cosa contraria, bandas como Rage Against the Machine parece que la química que existe dentro de la banda, sobre todo entre Zack y el resto del grupo, les permite ir a tocar en vivo por razones absolutamente económicas. Porque hay un gran dinero detrás, pero que la química no les da para irse a grabar un disco en estudio. Bien sea porque económicamente no les conviene, no hay suficiente química dentro del grupo, hay poco interés para hacerlo. Pero ese es el caso exacto cuando uno termina valorando por qué bandas como AC/DC, Iron Maiden, los Rolling Stones hace algunos años atrás se preocupan por sacar discos sin necesariamente necesitarlos para hacer una gira de conciertos. Eso es lo que siempre, en el fondo, con todo lo que admiro a Rage Against the Machine, siempre me ha molestado de la banda. El hecho que no se tome el trabajo de darle a sus fans un disco. Y digamos que es claramente un tema económico que no hay química dentro de ellos. Porque si hay un momento político en el mundo más claro para un disco de Rage Against the Machine, es el actual. Sin embargo, la banda no se toma el trabajo de hacerlo.
Roca Domicilio, el podcast.
La siguiente noticia tiene que ver con Judas Priest. Lo contamos hace algunos días atrás. Inclusive especulamos un poco acerca de la condición médica. Inclusive dudamos de la seriedad del tema. Pero cuando vemos la noticia, ahora asumimos y ya entendemos lo complicado que fue. Judas Priest suspendió su gira de conciertos después de una emergencia médica de su guitarrista Richie Faulkner en días anteriores. Richie se encontraba tocando en un festival en Louisville, en Kentucky, un festival muy famoso llamado Louder Than Life, el 26 de septiembre. Cuando la banda termina de tocar en el festival, Richie se siente muy mal, es llevado de urgencia al hospital, a un hospital muy cercano que estaba a 4 millas de donde estaban tocando, muy cerca. Cuando llegan, descubren que el músico de tan solo 41 años de edad había sufrido un problema cardíaco supremamente complicado. Tenía una disección de la aorta. Prácticamente la aorta es como si se hubiera separado en dos partes, causando un flujo brutal sobre el corazón, con complicaciones que puede llevar inclusive hasta la ruptura del corazón como tal. Fue sometido a una cirugía de 10 horas y media. Imagínense la historia, así está reportado. Le hicieron un reemplazo de la válvula aórtica y digamos que una cirugía supremamente complicada. Estuvo prácticamente al borde de la muerte. Incluso si no hubiera estado tan cerca de un hospital, estaba solo a 4 millas, como dije antes, probablemente hubiera muerto. Lo que cuenta, inclusive en el comunicado, el guitarrista de 41 años, es que nunca había sufrido de problemas cardíacos en su vida. Nunca tenía historia para nada de problemas cardíacos, ni de sufrir de coágulos, ni de problemas con las válvulas. Inclusive no tenía ni presión alta, ni colesterol, no tenía ni idea. Era la primera vez que tenía un incidente de este tipo. Después del evento del 26 de septiembre, Judas Priest decidió cancelar el resto de su gira por Estados Unidos. El próximo show lo tenía el 5 de noviembre. Hasta ahora la banda no ha hablado todavía de nuevas fechas de esta gira. Así que estaremos pendiente de la reprogramación de esas fechas de Judas Priest para el 2022. Que seguramente van a conectarse con algunas fechas en Sudamérica. Mi duda, sin embargo, sigue siendo la recuperación de Richie y Faulkner, que sobre el papel ha anunciado su regreso a la banda cuando se recupere, pero la recuperación de esta cirugía es bastante delicada. Sin embargo, no creo que antes de 6, 7 e incluso 8 meses Judas Priest pueda regresar a los escenarios con su guitarrista. Y en el informe semanal de que hemos bautizado como ¿qué gira se suspende por COVID? El turno es para la gira de reunión de Genesis. Recuerden que, como le hemos hablado hace muchas semanas atrás y lo han leído ustedes en los diferentes medios, Genesis decidió hacer una gira de reunión que debió haber comenzado en el 2020, pero por temas de pandemia terminó en el 2021 y arrancaba con unas fechas en Europa y unas fechas en Estados Unidos. No es una gira muy extensa realmente. Phil Collins está tocando sentado en una silla como lo hizo en su gira en solitario hace algunos años atrás y se reúne con Tony Banks y Mike Rudolph, que son los miembros activos de Genesis ahora, y el hijo de Phil Collins está tocando la batería. Los shows han tenido unos comentarios excelentes, el show es impresionante y el setlist del grupo es supremamente interesante porque no solo tocan la parte comercial de Genesis de los años 80 y de los 90, sino que también incluyen un poco esa parte del rock progresivo de la banda de los años 70. La noticia viene de mano ahora de la pandemia. Una persona del grupo que no se ha reportado quién es, está contagiada con COVID y les tocó aplazar 4 fechas de la gira europea, incluyendo una fecha en Escocia, que inclusive estaba muy cerca, o prácticamente horas cercanas ya al show, y los 3 conciertos en el famoso O2 de Londres. Así que hay 4 fechas de la gira europea que están por ahora suspendidas y que serán reprogramadas. Y adicionalmente, si hasta ahora todo va bien, están confirmadas las fechas en Estados Unidos que comienzan en el mes de noviembre. 15 de noviembre en Chicago, donde harán 2 shows. Después están en Washington, Charlotte. Se van para Canadá, donde tocan 3 fechas. 2 en Montreal y 1 en Toronto. Regresan a Estados Unidos y tocan en New York el 27. Detroit el 29. Hacen Cleveland, 2 fechas en Filadelfia. Regresan al Madison Square Garden en Nueva York. Hacen 2 fechas. Y terminan el 16 de diciembre en Boston. No hay hasta ahora ninguna fecha adicional de Genesis. No se ha hablado de fechas en Sudamérica. No vemos en verdad fecha de Genesis en Sudamérica. Este es un tour supremamente costoso. Las boletas eran muy, muy caras. La boleta más barata para un show de Genesis de esta gira era cercana a los $200 en el tercer piso de donde estaban tocando. O sea que es una gira que vemos muy poco probable que finalmente llegue a Sudamérica. Triste porque es una banda que siempre nos hubiéramos soñado ver en vivo en Sudamérica. Pero bueno, yo que estoy aquí en Miami tampoco he tenido el chance de verlos porque no están ni siquiera cerca. Lo más cerca que están es en New York y pues no es fácil por temas de trabajo moverse a estos lados, pero se extrañará ver a Genesis, independientemente que Phil Collins esté en una silla, porque lo está haciendo muy bien, está cantando perfecto y la banda está tocando impresionante.
Roca Domicilio, el podcast.
La siguiente noticia viene por el lado de una banda que los que crecieron en la década de los 80 tienen recuerdos muy buenos y muy gratos, y también parte de los 90. Me refiero a Tears for Fears. En la época de los 80, los Tears for Fears tuvieron un álbum, un par de álbumes fantásticos. Venían del underground, tenían una carrera muy parecida al inicio de los discos de U2. Y justo entre el 84 más o menos, esta banda explotó. Similar a lo que pasó con U2 en el Joshua Tree. En el otro lado, Tears for Fears explotó con el Songs from the Big Chair, un álbum extraordinario, el álbum de Everybody Wants to Rule the World, el álbum de Shout, The Hair Over Heels, The I Believe, uno de los mejores discos de la década de los 80, ese álbum de Tears for Fears. Y después lanzaron otros discos interesantes y muy buenos. Es una de mis bandas favoritas del rock. Tears for Fears, a lo largo del tiempo, es un dúo que está formado por Kurt Smith y Rolando Orzábal. Ellos se separaron después de un tiempo. Orzábal siguió con la banda sin Kurt Smith, porque ambos comparten la parte vocal. Y después se reunieron, mucho tiempo después se reunieron para una gira de regreso. Pero se habían mantenido inactivos desde hace 17 años discográficamente. Sí habían hecho unas fechas de concierto, pero no habían vuelto a grabar un álbum de estudio. Pues después de 17 años, la banda anunció que lanzará un nuevo álbum de estudio. El álbum se llama Tipping Point y será lanzado en febrero del próximo año. Ya hay una fecha como tal de la publicación del disco. Febrero 25 va a ser lanzado el álbum, pero se publicó esta semana un adelanto de una canción que es la que le da título al disco, que se llama The Tipping Point. Esta es una de las bandas más importantes precursora del sonido del rock alternativo. La canción The Tipping Point fue escrita alrededor de la muerte de la esposa de Roland Orzábal, que es una de los dos integrantes de la banda. La esposa de Orzábal murió luego de una larga batalla con una penosa enfermedad. Y de eso trata la historia de la canción. Es como esa lucha de personas amadas muy cercanas a nosotros que libran una batalla contra una enfermedad complicada a lo largo de los años y que terminan perdiendo esa batalla. Es un poco conecta inclusive con los temas específicos de pandemia. La canción está muy bien hecha, muy bien realizada. Vayan a chequearla. Es impresionante los que son fanáticos de Tears for Fears. El grupo, como les conté, estuvo separado durante mucho tiempo. Y en el 2004 se regresaron, hicieron una gira de conciertos de reunión y además publicaron un disco que tenía un título muy curioso que se llama Everybody Love a Happy Ending. Todos aman un final feliz, y expresando un poco la idea del grupo volverse a reunir y tocar. Por ahora está anunciado el álbum para febrero 25, el single, la canción, ya la pueden encontrar en todas las redes los que son fanáticos de Tears for Fears, gran banda. Si nunca han oído Tears for Fears, óiganlo, vean, escúchense un álbum que se llama Song from the Big Chair. Seguramente Everybody Wants to Rule the World es una canción que han oído los que no son tan cercanos al grupo en la radio a lo largo de todos estos años. Pero lo interesante de todo es que estamos esperando giras del grupo, seguramente fechas de concierto por Estados Unidos, Europa. Y es un grupo que, entre otras, tiene una muy buena fanaticada en Sudamérica. Inclusive en Colombia tocaron hace muchos años en el Palacio de los Deportes. Y en Sudamérica han tocado en varias ocasiones. Así que no es raro que Tears for Fears termine tocando probablemente en una gira de ellos o en algún festival por Sudamérica.
Este es Roca Domicilio, el podcast.
Y alguien que se niega a regresar al rock es Robert Plant. Plant anunció esta semana un nuevo álbum junto a la cantante de country Alison Krauss. Aquí hay una historia alrededor de toda esta noticia. Plant se ha alejado del rock en los últimos años. No ha publicado ningún disco en solitario de rock. Sin embargo, hace muchos años está metido en la onda del country y del bluegrass en Estados Unidos. En el año 2007 publicó un álbum junto a Alison Krauss llamado Raise the Roof. Ese álbum, que fue publicado ese año, hace, imagínense, 2007, hace 14 años atrás, ese año se ganó el Grammy como álbum del año, como Album of the Year. Y desde esa época, Plant ha hecho una cantidad de discos con la banda que toca Band of Joy y todo, pero realmente de sus raíces rock ha estado muy alejado. Inclusive yo les cuento que tuve el chance de verlo en concierto hace algunos años en solitario y para mí ha sido una de las grandes desilusiones en un show, de ir con muchas expectativas y encontrarme algo que no me gustó, que no esperaba, sobre todo del vocalista de Led Zeppelin. Pues esta semana anunció una nueva colaboración después de tantos años con Alison Krauss. El nuevo álbum ya tiene título. Se va a publicar dentro de algunas semanas. El nuevo álbum se llama Raise the Roof, como les dije. Sale el próximo mes, en el mes de noviembre. Y han publicado ya una nueva canción como adelanto que se llama High and Lonesome. El disco se publica 14 años después, como les dije, de la última colaboración con Alison Krauss. Incluye una cantidad de covers de canciones de artistas importantes del country en sus raíces, como Merlin Hagger, como Calexico. También tiene covers del grupo, también tiene covers del dúo pop de Everly Brothers. Es un disco muy centrado en la cultura de Estados Unidos. Pero sobre todo aquí, lo que mucha gente especula alrededor de esto es que Plant lo dijo en una reciente entrevista que criticó dos cosas en una entrevista que hizo. La primera, criticó a las bandas que todavía permanecen activos tocando en vivo, a pesar que están muy lejos de la calidad que tenían en las épocas cuando fueron grandes estrellas. Y en medio de todo, también criticó el momento del rock, o que no se sentía muy cómodo grabando un nuevo disco de estudio del rock, que no tenía ninguna motivación en regresar al rock y prefería seguir con lo que está haciendo. Pero aquí salta la duda. Seguramente este disco va a venir acompañado de una gira. Y muchos a los que han visto a Plant en los últimos años se han dado cuenta del deterioro de su parte vocal, que tal vez le permite su tonalidad hacer estas canciones de country, bluegrass, que se adaptan un poco más a su voz ronca y áspera, que necesariamente subirse a un escenario a cantar canciones de rock o volver a tocar su música de Led Zeppelin. Y muchos dicen que parte ese deseo o ese poco deseo de Plant de regresar al rock y de no volver a hacer giras de reunión con los Zeppelin, que el resto de la banda se mueren por hacerlo, no es un tema económico ni necesariamente que esté peleado con el resto del grupo, aunque sí está distanciado de varios de ellos, es que vocalmente Plant no está en un buen momento y ha venido sufriendo de problemas en sus cuerdas vocales a lo largo de los años. Y como dije, es más fácil tocar este tipo de música. Cuando yo lo fui a ver en ese show en solitario, lo que sí me di cuenta es que hizo algunas versiones de clásicos de Zeppelin, pero en una versión totalmente diferente, en una tonalidad mucho más bajo. Eso lo puede hacer en una gira de Plant en solitario, pero no lo puede hacer si quisiera mañana volver a tocar con Led Zeppelin. Así que probablemente esa es alguna de las razones detrás de ese rechazo permanente de Plant de regresar con los Led Zeppelin y de volver a hacer rock él como tal.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Y hablando de bandas clásicas que no se cansan de lanzar material, es el caso de los legendarios Deep Purple. Deep Purple es una de esas grandes bandas de la historia del rock and roll. Nivel Zeppelin para muchos, depende del lugar del mundo donde estén ubicados. Purple es gigante en Inglaterra, importante en Estados Unidos en ciertas áreas. Pero de un reconocimiento increíble. Han estado en Colombia, en Sudamérica, tocando en múltiples ocasiones. Pues Deep Purple esta semana ha anunciado el lanzamiento de su álbum de estudio número 22. El nuevo álbum se llama Turning to Crime y será lanzado el 26 de noviembre para los fanáticos de Deep Purple. Es un álbum de covers. Van a ser covers de grandes bandas. El grupo está integrado hoy en día por Ian Pace, Steve Morse, Ian Gillan, Don Airey y Roger Glover. El disco, este nuevo álbum de covers, Turn to Crime, fíjense que no viene después de una gran inactividad de la banda. El grupo había publicado inclusive en tiempos de pandemia, en el 2020, un álbum llamado Whoosh, un álbum interesante. Vale la pena que si son fanáticos de los Purple lo chequeen, porque pues, la gente se queda con los clásicos a pesar que amen las bandas, pero no a veces no valoran el material nuevo de lo que sacan. Y ese disco de estudio totalmente de material nuevo de Purple es muy bueno, muy interesante, muy bien hecho. Este nuevo álbum incluye 12 canciones. Y son versiones de grandes clásicos de otros artistas. Inclusive hacen una versión del clásico de Cream, White Room. Tocan algo de Fleetwood Mac, de la época inicial de Fleetwood Mac, que se llama Oh Well. Tocan una canción de B.B. King que se llama Let the Good Times Roll. Hacen cover de The Yardbirds, de Bob Dylan. Y el primer lanzamiento de ese álbum, el adelanto, es un clásico de la banda Love, de original del año 66, una canción que se llama Seven and Seventies, ya está publicada, y los que son fanáticos de Deep Purple, pues chequen porque ya hay un nuevo material de ellos de covers y el grupo permanece activo, inclusive tendrá unas giras de concierto en el 2022, cerca del mes de octubre, por ahora únicamente en Europa.
Este es Rock a Domicilio, el podcast.
La siguiente noticia viene por el lado de Dave Gahan, el vocalista de Depeche Mode. Depeche Mode está inactivo hace mucho rato, tanto de gira de conciertos como de álbumes de estudio. La última gira tocó Sudamérica, iba de mano de su nuevo disco de estudio. Pues Dave Gahan, que anda activo últimamente, recuerden que participó hace muy poco en el disco tributo al álbum negro de Metallica con su versión de Nothing Else Matters, que para mí fue una de las mejores del disco, sin lugar a dudas. Dave Gahan siempre, además de su trabajo con Depeche Mode, ha tenido en los últimos años, desde el nuevo siglo, desde el 2003, ha tenido una carrera paralela en solitario donde ha publicado discos. Exactamente ha publicado 4 discos en solitario. Tal vez no han sido tan exitosos y para muchos han pasado desapercibidos. El Paper Monster del 2003, el Hourglass del 2007 y el Angels and Ghosts. Realmente son 3 discos. El cuarto vendría siendo el nuevo que va a publicar. Y esa es la noticia. Él publica los discos como Dave Gahan en compañía de alguien que trabaja con él que se llama Rich Machin, pero que realmente en el disco aparece como Soul Savers. Entonces el proyecto aparece como Dave Gahan and, y en pequeñas letras, Soul Saver, que es como su partner in crime en todos sus discos en solitario. Ha anunciado un nuevo álbum en solitario que se llama Imposter. Será publicado el 12 del mes de noviembre y en esta ocasión ha escogido 12 canciones, covers de diferentes artistas, pero en épocas muy amplias. Hay canciones desde Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin, PJ Harvey y Cat Power, para que ustedes vean como los espacios tan grandes de tiempo que está cumpliendo, que está cubriendo Gahan en este disco, y además los estilos musicales tan diferentes. El álbum, que tiene 12 canciones y que se va a llamar The Imposter, como les dije, va a ser publicado en noviembre, y esta semana, el viernes, se lanzó el primer single o canción de adelanto, que es una canción original de Cat Power, la cantante que estuvo hace poco de gira junto a Alanis Morissette y Garbage. La canción se llama Metal Heart. Chequenla, está muy buena. Yo solamente he escuchado esa canción del disco nuevo. El disco además incluye un cover de Always On My Mind, el famoso clásico de que oyeron en la voz de Elvis Presley, que muchos artistas han hecho cover después, como Willie Nelson, inclusive The Pet Shop Boys. La voz de Gahan es impresionante. Oigan el nuevo single, los que son fanáticos de Depeche Mode no se van a decepcionar. Gahan para mí sigue siendo uno de los mejores vocalistas rock de todos los tiempos, y suena impresionante, suena espectacular en este nuevo disco. Vale la pena que le den una chequeada. Bueno, otra noticia que está dando muchos ruiditos alrededor del mundo del rock and roll en las últimas semanas es la posibilidad que Soundgarden regrese con un nuevo vocalista. Pero lo curioso del caso, que no sería una voz masculina, sería una voz femenina. Brandi Carlile, una cantante de rock con algunas raíces country, pero principalmente rock, estuvo esta semana en el show de Howard Stern en la radio. Y en algún momento Howard le recordó cuando tocó con Soundgarden en el concierto tributo a Chris Cornell que se realizó en el año 2019. Y ella cantó con la banda e hizo una versión de la canción I Am the Highway. Y cuando Stern le preguntó cómo se sintió, dijo que pues por supuesto que muy bien, y que le encantaría la posibilidad de volver a tocar con el grupo. Recuerden que ahí había una batalla legal en Soundgarden por el control de varias cosas. Número uno, un material que Cornell había dejado bastante avanzado con Soundgarden. Él estaba trabajando en un disco con la banda, y que había una pelea complicada entre los miembros sobrevivientes de Soundgarden y la esposa de Cornell. Finalmente parece que llegaron a un acuerdo. Y había un segundo problema, es que supuestamente los integrantes de Soundgarden demandaron a la viuda de Chris Cornell diciendo que el dinero de ese show, que era benéfico, ella se lo había apropiado. O sea, un tremendo enredo. Terminó en una demanda de lado y lado, pero tengo entendido que hace algunas semanas atrás ya llegaron a un acuerdo. ¿A dónde va la noticia? La noticia va a que ha habido fuertes rumores que Soundgarden regresaría el próximo año a tocar en ciertos festivales. Y los rumores son grandes de la búsqueda de un vocalista. Y esta noticia de Brandi Carlile puede terminar conectando un poco los cables acerca de ese rumor del regreso de Soundgarden. Que sería, es que reemplazar a Cornell como cantante es bien difícil. Y una mujer tomando el comando de la parte vocal del grupo sería interesante. Así que para los fanáticos de Soundgarden, chequen, porque esa posibilidad parece que se está abriendo. Y un par de noticias finales. La primera tiene que ver con los Rolling Stones, que están tocando su primera gira sin Charlie Watts en la batería. Steve Jordan está a cargo de la batería ahora, no como miembro activo de la banda. Por supuesto, ya los Stones no van a ingresar un nuevo, no lo van a reemplazar como integrante de la banda. Simplemente van a tener un baterista de reemplazo, como lo hacen con el bajo. Y es que los Rolling Stones han decidido sacar del set list de sus conciertos el famoso clásico Brown Sugar de los Stones, una de sus canciones insignias. Y todo parece porque ahora, en este momento del estúpido de la cultura del cancelamiento, han habido ciertas voces de reclamo alrededor de la letra de una canción de los Stones que se llama Brown Sugar, ese clásico, que hay un pedazo del inicio de la canción cuando arranca, que dice Gold Coast Slave Sheen Bound for Cotton Fields. Y digamos que si ustedes interpretan la letra de esa canción que habla sobre el tema de la esclavitud, siempre ha sido una crítica, ha sido interpretada como una crítica de los Stones, por supuesto, al tema de de los esclavos y de la época como tal, pero Mick Jagger en una entrevista reciente dijo que decidieron omitirla de la gira de conciertos porque con esta cultura del cancelamiento hay muchos que están jugando o malinterpretar lo que el grupo quiso decir de la canción y él no quiere tener problemas con nadie y menos en este momento de su vida, así que han decidido bajar la canción de los conciertos, cosa que no al parecer no les gustó a muchos porque es uno de los grandes clásicos de la banda y que mucha gente le gustaría ver tocar en vivo. Y la noticia final es que estén muy atentos porque muy probablemente en las próximas 2 semanas se estaría anunciando el lineup del festival de Lollapalooza y consecuentemente el Estéreo Picnic en Colombia. Y los lineups ya deben estar muy cercanos, prácticamente las nóminas están listas y atentos a ver finalmente qué va a pasar con el regreso de uno de los festivales más queridos en toda Sudamérica, Lollapalooza en el resto de los países, Estéreo Picnic en Colombia. Gracias por la compañía en este episodio de Semana Rock de Rock a Domicilio. Sigan conectados con nosotros. Hay 2 muy buenos episodios esta semana para que estén pendientes de ello. Uno junto a Juan Kiss con la historia de un género que está muy de moda por estos días que se llama el Yacht Rock, pero es un género que viene de los años 70. No se pierdan ese episodio. Y por supuesto, un episodio que vamos a hacer con Noñoro sobre los hermanos en el mundo del rock and roll. Esos hermanos que han compartido o cuán cohabitado dentro de una propia banda. Así que chequense esos 2 episodios que están en camino o todos los 800 episodios que ya estamos llegando de nuestro podcast, Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena, me pueden seguir en Twitter como MarchenaJR y pueden seguir este podcast en 2 sitios importantes que se llama Rock a Domicilio Podcast en Instagram, así pegado, Rock a Domicilio Podcast en Instagram y adicionalmente en Facebook también como Rock a Domicilio Podcast. En cualquier plataforma que ustedes oigan podcast, pueden oír este programa, está en todos los lados, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon, todo. Mi recomendación siempre es seguirlo para que no se pierdan ningún episodio y hay muchísimos, como les conté, 800 episodios de historia alrededor del mundo de rock and roll. Con mucho cariño para ustedes, gracias por acompañarnos y nos oímos pronto. Es solo rock and roll y nos gusta ese rock a domicilio.